Miraflores León, desde Jesús al mundo, 100 años de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.
Buenas tardes, días, noches, allá donde estés. Te acompañan Anuncia Muerza, profesora de lenguas, y Raquel Bojórquez, licenciada en literatura hispanoamericana. Hola Raquel.
Hola Anuncia.
Iniciamos viajando entre libros. Nuestra intención es facilitarte cada mes el descubrimiento de un mundo diferente a través de las páginas de un libro, que con nosotras puedas descubrir otros mundos, otras maneras de ver y pensar la vida. Y hoy te presentamos mi libro favorito de este verano, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás, Premio Planeta 2022. Dime, Raquel, ¿cuál es tu impresión general sobre esta novela?
Justo retomando que lo que dices sobre que ha sido tu libro favorito de este verano, pensaría que es un libro para el verano o para las vacaciones, pero especialmente quizás para el verano, que son las más largas. No nada más por su extensión, pero sí tiene que ver con su extensión.
750 paginotas para disfrutar.
Y también porque, al menos en mi caso, tuve que tener momentos para poder entrar a él, ¿no? Y con las prisas, creo que no se podría lograr tanto. Y ya en un momento en el que estás más relajado, no tienes tantos pendientes, podrías entrar mucho mejor a él, ¿no? Con más calma, con más serenidad. Entonces, bueno, en ese término general, digamos, de entrada de lectura, diría.
Y el libro nos lleva primero a finales del siglo XVIII, en el tiempo. Geográficamente nos sitúa al sur de Estados Unidos, en Luisiana, en una realidad vertebrada por el río Mississippi. Es un tiempo convulso en el que esa parte del mundo durante 30 años será en parte inglesa, francesa. Después será colonia española. Finalmente, los norteamericanos ganan la guerra y se independizan y pasará a formar parte de la colonia independiente, el nuevo Estados Unidos. Es un momento convulso y nos retrata una historia de amor apasionante, porque el hilo central es una historia de amor de esas de toda la vida, de las que unos quisiéramos tener y otros mejor no, porque se sufre bastante. Y une dos mundos. Une el mundo de Iscate, de los Kaskaskia, que actualmente es una tribu desaparecida, y que en ese momento vive en el país de los Illinois. Es un joven que está conectado con las costumbres de su tribu y con la naturaleza que forma parte de su identidad. Y en el otro polo está Suzette Girard, hija de un comerciante francés asentado en Nueva Orleans, que vive con todo lujo de comodidades en una mansión rodeada de hermanos, esclavos y servidumbre. Tú, Raquel, ¿cómo has vivido el encuentro de estos dos mundos?
Bueno, te comentaba hace un rato sobre que yo tengo un poco de resistencia sobre el retrato del mundo indígena o precolombino, o ya, si no precolombino, ya durante la colonización, porque casi siempre, o muchas veces más bien, me he encontrado yo que hay una mirada sobre eso otro ya muy exotizado o muy paternalista, que no fue mi caso, ¿no? Como, no sé si de verdad es así, pero por lo menos no lo fue, ¿no?
Ya te sitúa en prevención a ti. Ajá. Te levanta las defensas.
Sí, es como un tema que siempre lo miro así con la ceja levantada, ¿no? Pero me pareció, al menos en este caso, que no había tal mirada paternalista o no como yo estoy acostumbrada a que sea. Y por otro lado, este otro encuentro, digamos, estos franceses ya sentados ahí, que también tienen que, digamos, que compartir una especie de identidad distinta, ¿no? La del migrante, etcétera. La chica, por lo menos desde niña, no es, digamos, la típica francesa de ciudad migrante, ¿no?
Porque ella tiene un carácter un poco diferente, ajá, y también su padre le ha permitido explorar otras opciones y ser más ella y no tanto estar predeterminada a ser esa mujer del siglo XVIII, siglo XIX, cuya única función es casarse y tener hijos y nada más.
Y me parece que ahí es donde embonan estos dos mundos. Por un lado, este mundo indígena, ¿no? Pero que también ya está, como lo mencionabas hace rato en una plática fuera de aquí, que él está cambiando poco a poco esa identidad como primera, digamos, o se está mezclando en esta culturalidad. Y se encuentra con ella, con esta chica que no es la, digamos, la mujer normada o niña normada en este momento, y ahí va embonando, ¿no? Como que ahí está el encuentro de dos seres que no están del todo sujetos a su tiempo, ¿no? Como no son el clásico estereotipo, digamos, ¿no?
Y en ese encuentro, en ese mundo, también ellos tienen la oportunidad de definir quiénes son en la realidad compleja que les ha tocado vivir. Porque al final ella es francesa, pero realmente no es francesa. Es su padre el que es francés. Ella es criolla de una tierra que cambia de nacionalidad cada 10 años y a ella le toca vivir todas esas realidades complejas. Y él sí está muy arraigado en su tribu, en sus costumbres, pero ya ha sido cristianizado por los padres franceses, ya habla francés, ya entiende ese mundo y su padre, que es el jefe de la tribu, también entiende que las cosas ya no van a volver atrás, que el tiempo de los espíritus y del aire y de la tierra no va a volver, que la convivencia con esas otras gentes que vinieron de otras partes del mundo va a ser perpetua, diferente, y que ellos todo el tiempo tienen que estar navegando y adaptándose entre los regalos que les hacen los ingleses, las negociaciones con los franceses, esa realidad difícil. Vamos al mundo de él y a la forma en la que comienza el libro. El corazón de Ixcate nunca había latido con la intensidad casi dolorosa de esos momentos. Percibía cada palpitación percutiendo contra el pecho, convertido de repente en la tensa piel de un tambor. En otras ocasiones, al seguir a sus hermanos mayores en sus correrías, había sentido una mezcla de excitación y miedo. Pero ahora era distinto. Ahora dominaba la expectativa, la emoción de que algo iba a cambiar en su vida para siempre. O eso le habían contado. Y entonces entro en ese mundo y en ese espíritu y en ese ritual en la selva y en el siguiente capítulo aparezco en una calle ruidosa de Nueva Orleans y me sentí molesta de ese cambio tan brusco. ¿Tú cómo te sentiste al leerlo?
Yo no me sentí molesta, pero de alguna manera me gustó. Como que a mí me gustan las historias que están, no quiero decir partidas porque no es el término, pero tampoco es seccionadas, tú y de que yo ayudándome. Pero me gusta ver porque también se experimenta otra visión, ¿no? Entonces que en el mismo libro no nada más cambie de personaje, sino también de espacio. No sé, me gusta, como me agrada, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, va a ser esta otra parte, esta va a ser el otro mundo con el que se va a contrastar y que en algún momento se van a tener que encontrar, ¿no? Se van a fundir, algo así.
¿Y te gusta ese contraste y ese esperar cuándo va a llegar la fusión?
Ajá, sí.
Perfecto. El libro se estructura en cuatro partes muy claras, como si fuera un río: el curso alto, el curso medio, el curso bajo y alta mar. Porque el río Mississippi es importante, toda la vida, toda la historia, todos los acontecimientos transcurren ahí vertebrados. Y en ese alta mar, no diremos el final, pero en esa última parte, uno de ellos debe cruzar el mundo y empezar a vivir en España, incluso aventuras, dificultades, momentos y esa frustración de no poder volver a su tierra y de no poder volver con el otro. Es una historia de amor como un río, de las que duran toda la vida, que incluso hasta el final estás terminando el libro y no sabes todavía si estarán juntos o si no lo estarán. Es una historia de amor como los meandros de un río que se retuerce, que parece que agarra claridad y algo sucede y se complica más. Y se complica más por lo que se espera de cada uno de ellos, por lo que cada uno de esos mundos espera de los personajes y también en su rol de hombre y en su rol de mujer. Raquel, ¿tú qué opinas de estas historias de amor noveladas que atraviesan el tiempo y las épocas?
Me parecen muy ricas, o sea, ricas tanto para los personajes en sí mismo, porque hay mucho descubrimiento, ¿no? Como cuando empiezas una novela donde es un momento muy específico o que quizás todo transcurre incluso en un mes o no hay un tiempo determinado, pero sabes que es rápido. Te dejan claro quiénes son los personajes en ese momento, cómo actúan, pero cuando hay una novela y sobre todo que tenga un romance de este tipo, parece que tú no vas creciendo con ellos, pero un poco, ¿no? Que ellos van cambiando.
Parece que tú aprendes lo que ellos aprenden.
Claro. Y el contexto también, claro que los va a ir determinando de alguna manera, aunque siempre ellos como personajes fuertes se van a un poco imponer, pero nadie puede imponerse tanto al curso, como dices tú, de un río, ¿no? También tienes que, como esta metáfora, dejar fluir un poco. Y no sé, me gustan porque hay un crecimiento de los personajes, en este caso positivo, pero a veces nos encontramos con otras historias que vas viendo cómo ese personaje se va volviendo cada vez más vil o no, como siempre hay algo rico de ver cómo un personaje va creciendo, ¿no?, dentro de una novela.
Y no solo es la historia de estos dos personajes principales y de todos los personajes corales que los acompañan, es también la historia de Nueva Orleans y cómo Nueva Orleans, además de los cambios políticos, se incendia y cómo sufre epidemias de pestes y cómo tiene que estar perpetuamente volviendo a reinventarse porque está en un lugar geográfico que también es retador. No solo el tiempo es retador, también el lugar geográfico de Nueva Orleans. Y además, no hace tantos años hubo un gran huracán y otra vez Nueva Orleans ha tenido que volver a inventarse. Y además es la historia de la fundación de la ciudad de San Luis, de esos colonos que iban más allá de lo conocido para abrir camino, buscando una vida más próspera que unos consiguen y otros no. Unos personajes del libro van a florecer y van a conseguir esa prosperidad económica que habían planeado y otros no, a pesar de haber arriesgado, y unos van a conseguir el amor y para otros esa parte de su vida va a ser una decepción y van a tener que conformarse con historias más tranquilas. Y es también la historia de los negros que elegían vivir libres, de los famosos cimarrones, porque estamos en un momento también socialmente complejo, con realidades tremendamente diferentes. Y también nos aporta la historia de las tribus indias que fueron vendiendo sus tierras en la creencia de que era la forma de adaptarse a los nuevos tiempos para ser desplazados de los espacios de sus ancestros por decisión propia, digamos, empresarial, económica o de realidad geopolítica. Y cómo pierden la tierra, y al perder la tierra y estar tan vinculada a su identidad a ella, pierden también su personalidad, su forma de vida, y ya no pueden heredar a la siguiente generación eso que ellos han vivido como propio. Raquel, ¿tú qué crees que nos puede aportar esta novela?
Justo lo que mencionas ya aquí al final tiene que ver con la memoria, ¿no? No nada más la memoria histórica, como en términos de aprender los momentos conflictivos y que podemos ir a mejor a un libro de historia y que podemos un poco enterarnos a más profundidad, sino una memoria que como nos muestra la literatura, lo lleva a lo personal, a lo íntimo, no, a lo mejor no biográfico, pero sí recuperar una memoria a la que muchos de nosotros no tendríamos acceso, ¿no? A todas esas historias que nunca se contaron y que no necesariamente tienen que ser verdad, pero digamos que muestran esa parte perdida de alguna manera ya, esa memoria que quizás pocas veces se recupera y de alguna manera también nos invita a ser más empáticos sobre todas estas civilizaciones y todas estas tribus que se han perdido, ¿no? Y qué es lo que nosotros podemos ver hacia el futuro, ¿no? Como yo diría que eso sería lo que a mí me dejaría, ¿no?, la novela.
A mí me ha aportado el al fin encontrar una historia de esas que te enganchan, que no quieres soltar, que te apasiona, que en el siguiente capítulo te sorprende, que como buena lectora ya estás haciendo tu predicción, ¿no? Y ahora va y sucede esto y se casan y va a aparecer el padre y dirá que no y bla, bla, bla. ¡Ay! Y te dan un giro. Te da un giro la autora conociendo muy bien las reglas de la época, conociendo muy bien los valores, conociendo muy bien lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, de cada una de las culturas de las que provienen. Yo sí lo voy a leer por segunda vez, no completo, pero así los pedacitos para degustar, para disfrutar, para volver a sentir lo que he sentido este verano. Y cerrando ya, la escritora es Luz Gabás. Aquí he hecho un poquito de trampa porque es de mi tierra, es de Aragón, norte de España. Y ella también hace un poco de trampa porque como licencia poética, en la última parte lleva a uno de los personajes, cuando está exiliado en España, lo lleva a Benasque, que es el lugar en el que ella escribe, que ama. Es un lugar de montaña, muy tranquilo, un pueblito. Y ahí va a tener una parte de la aventura vibrante. Hasta aquí llega la conversación de hoy, Raquel. ¿Hay algo más que quieras decir?
Bueno, yo pensaría que hay, para mí, es una novela a la que hay que darle tiempo. Tiempo, yo tengo un poco de, no sé si decir resistencia o no acostumbro yo a leer. No nada más novelas tan largas, sino que me recuerdan mucho a las novelas del siglo XIX. Pero, como me ha sucedido con las novelas del siglo XIX, cuando ya comienzas, y a lo mejor sí, en mi caso, me forcé tantito a seguir, como dice Anuncia, te engancha, ¿no? Y seguirías. La recomiendo, claro, para un tiempo vacacional. Eso sería.
De acuerdo, Raquel. Pues hasta aquí la conversación de hoy. Nosotras seguiremos hablando en privado y os invitamos a encontrar a alguien con quien compartir libros, experiencias, vidas y miradas. Y a seguirnos en redes. Nos podéis contactar por email a podcast.miraflores.león@miraflores.león.edu.mx, en Instagram @miraflores.león y en Facebook Colegio Miraflores León. Estamos aquí abiertas a vuestras sugerencias. Ya sabemos cuál es el siguiente libro que vamos a leer. Lo ha elegido Raquel esta vez. Vamos a ver si a las dos nos gusta o si no. Casi nunca estamos de acuerdo. Y eso a nosotras también nos divierte y nos enriquece. Y eso es lo que queremos, compartir miradas diferentes y acompañarnos los unos a los otros en la lectura y también en un ratito de esta vida que tiene que servir para disfrutar. Saludos.
Saludos. A ver si después alguien se anima a leerlo, nos comparte ahí en comentarios.